A continuación, queridos oyentes de Radio María, nos vamos a desplazar hasta Alicante. Desde allí vamos a rezar el Vía Crucis. Muy buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes. Los voluntarios de Nuestra Señora del Remedio de Alicante nos encontramos en el Monasterio de la Santa Faz en Alicante, desde donde les invitamos a que nos acompañen en el rezo del Santo Vía Crucis. En el Monasterio de la Santa Faz, también conocido como Monasterio de la Verónica, se encuentra la comunidad de monjas canónigas lateranenses de San Agustín, de clausura. En este lugar se custodia, desde el siglo XV, un lienzo de la Santa Faz de Cristo que recibió Mosén Pedro Mena, párroco de San Juan de Alicante, en un viaje a Roma. El 17 de marzo de 1489, debido a una fuerte sequía, se decidió sacar el lienzo en una procesión de rogativas. En su recorrido surgió el milagro de la lágrima. En el mismo lienzo brotó una lágrima en la Santa Faz de Nuestro Señor. Desde entonces, cada 17 de marzo se conmemora este milagro. En relación a esta devoción, debemos mencionar la romería, la segunda más grande de España, llamada también la peregrina, que tiene lugar el segundo jueves después de la Pascua de Resurrección y donde acuden miles de devotos y fervientes peregrinos. Para finalizar, señalar que en este año 2024, coincidiendo la festividad litúrgica de la Santa Faz en domingo, la Santa Sede ha concedido año jubilar, iniciado el pasado 3 de diciembre del año 2023 hasta el 24 de noviembre, donde se celebrarán varios actos como la novena a la Santa Faz, que culminará el próximo 17 de marzo con la misa pontifical presidida por nuestro obispo, Monseñor don José Ignacio Munilla. La oración será dirigida por Sor Argy. Comenzamos.
Santo Vía Crucis, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudada de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.
Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame. Sanguis Christi delibriame, aqua laberis Christi lavame.
Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que, siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
El juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí, humillado, deshonrado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad. Sabe que este condenado es inocente, busca el modo de liberarlo. Pero su corazón está dividido y al final prefiere su posición personal, su propio interés al derecho. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán el corazón compungido cuando Pedro les dirá: Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros, lo matasteis en una cruz. Pero en aquel momento están sometidos a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás. Y así la justicia es pisoteada por la ruindad, por la pusilanimidad, por miedo a la prepotencia de la mentalidad dominante. La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre. La indecisión, el respeto humano, dan fuerza al mal.
Oremos. Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al qué dirán ha sofocado la voz de la conciencia. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra reputación a la justicia? Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. Danos de nuevo la gracia de la conversión.
Señor, pequé.
Ten piedad y misericordia de mí.
Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.
Jesús, condenado por declararse rey, es escarnecido. Pero precisamente en la burla emerge cruelmente la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia, a la dignidad del hombre? Jesús, precisamente por ser escarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es el verdadero rey. Su cetro es la justicia. El precio de la justicia es el sufrimiento en este mundo. Él no reina por medio de la violencia, sino a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz, nuestra cruz, el peso de ser hombres, el peso del mundo. Así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida eterna.
Oremos. Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por este camino. Danos fuerza para aceptar tu cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría.
Señor Peque,
ten piedad y misericordia de mí.
Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
El hombre ha caído y cae siempre de nuevo. ¿Cuántas veces se convierte en una criatura en una caricatura de sí mismo y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador? ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre la de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los salteadores que lo despojaron, dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino? Jesús, que cae bajo la cruz, no es solo un hombre extenuado por la flagelación. En su caída bajo el peso de la cruz aparece todo el itinerario de Jesús, su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo, de la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a ser los únicos artífices de nuestra vida. En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruirnos. La humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos ensalza. Despojémonos de nuestra autosuficiencia y aprendamos de Él, del que se ha humillado, a encontrar nuestra verdadera grandeza.
Oremos. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, de nuestra soberbia, te derriba. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia yacemos en tierra. La soberbia de pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida. Una reserva de material para nuestros experimentos, con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte, mientras que en realidad no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos caído. Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humildad, a levantarnos de nuevo.
Señor, peque.
Ten piedad y misericordia de mí.
Anima Christi, santificame. Corpo Christi, salvame. Sanguis Christi, veniliame. Aqua lateris Christi, lavame.
Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
En el vía crucis de Jesús está también María, su madre. Ella es la madre de Jesús no solamente en el cuerpo, porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había concebido en el corazón. Se le había dicho: será grande, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero poco más tarde el anciano Simeón le diría también: y a ti una espada te traspasará el alma. Esto le haría recordar las palabras de los profetas: maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero. Ahora se hace en realidad. En su corazón ha guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho: no temas, María. Los discípulos han huido, ella no. Está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre, con su fe, que resiste en la oscuridad. Bendita tú que has creído. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sí, ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es su consuelo en aquellos momentos.
Oremos. Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la Madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te has convertido en la madre de los creyentes, madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento.
Señor pequeño,
ten piedad y misericordia de mí.
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
Quinta estación. El cereneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, un espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. ¿Qué enojo debe haber sentido al verse improvisadamente implicado en el destino de aquellos condenados? Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario ha brotado la fe, acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz. El cireneo comprendió que era una gracia poder caminar junto a este crucificado y socorrerlo. El misterio de Jesús sufriente y mudo le ha llegado al corazón. Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimir a toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar lo que aún falta a sus padecimientos. Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo.
Oremos. Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole, al compartir la cruz, la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos contigo. Danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo, nos hacemos servidores de la salvación y que así podemos ayudar a construir tu cuerpo, la Iglesia.
Señor pequeño,
ten piedad y misericordia de mí. En la cruz está la vida y el consuelo.
Y ella.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del libro del profeta Isaías. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado.
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Verónica, Berenice, según la tradición griega, encarna este modelo que acumula a todos los hombres píos del Antiguo Testamento, el anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella no hace más que prestar un servicio de bondad femenina, ofrece un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena, que en la turbación y en la oscuridad del corazón mantiene el brío de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Inicialmente, Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. En el rostro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo.
Oremos. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón, que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas, danos la fuerza de una bondad humilde. Graba tu rostro en nuestros corazones, para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen.
Señor Peque,
ten piedad y misericordia de mí.
En la calle de
séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos, ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza.
La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán. En nuestra condición de seres caídos y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. En su primera carta, San Juan habla de tres obstáculos para el hombre: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este modo la caída del hombre y de la humanidad. La cristiandad, en la historia reciente, como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente han creado un nuevo paganismo, un paganismo peor que queriendo olvidar definitivamente a Dios ha terminado por desentenderse del hombre. El hombre pues está sumido en la tierra, El Señor lleva este peso y cae, para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón, cae para levantarnos.
Oremos. Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. En nuestra carga, es nuestra carga la que te hace caer, pero levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la concupiscencia. En lugar de un corazón de piedra, danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver. Destruye el poder de las ideologías para que los hombres puedan reconocer que están entretejidas de mentiras. No permitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás, a socorrerlos. Levántanos para poder levantar a los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad para que seamos portales de esperanza para el mundo.
Señor Pequén,
ten piedad y misericordia de mí.
Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama de nosotros un espíritu nuevo.
Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: Sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?
Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que los siguen y lloran por él nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental que no llega a ser de conversión y fe vivida? De nada sirve compadecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de este mundo si nuestra vida continúa como siempre. Por esto el Señor nos advierte del riesgo que corremos nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del juicio. No obstante, todas nuestras palabras de preocupación por el mar y los sufrimientos de los inocentes, ¿no estamos tal vez demasiado inclinados a dar escasa importancia al misterio del mal? En la imagen de Dios y de Jesús al final de los tiempos, ¿no vemos quizás únicamente el aspecto dulce y amoroso, mientras descuidamos tranquilamente el aspecto del juicio? ¿Cómo podrá Dios, pensamos, hacer de nuestra debilidad un drama? Somos solamente hombres, pero ante los sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo para poder superarlo. No se pueden seguir quitando importancia al mal contemplando la imagen del Señor que sufre.
Oremos. Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia, del día del juicio cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del juez del mundo. Nos llamas a superar una concepción del mal como algo banal, con la cual nos tranquilizamos para poder continuar nuestra vida de siempre. Nos muestras la gravedad de nuestra responsabilidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el juicio. Haz que caminemos junto a ti sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión. Conviértenos y danos una vida nueva. No permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida eterna.
Señor pequeño,
ten piedad y misericordia de mí.
Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Perdónales, Señor.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del libro de las Lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor.
¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizá nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero, ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia y en el vacío y maldad de corazón? ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de Él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¡Qué poca fe hay en muchas teorías! ¿Cuántas palabras vacías? ¿Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que deberían estar completamente entregados a Él? ¿Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia? ¡Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas! También esto está presente en su pasión, la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre. Es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie eleison, Señor, sálvanos.
Oremos. Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios, pero los empañamos nosotros mismos, nosotros quienes te traicionamos. Ten piedad de tu Iglesia. También en ella Adán, el hombre, cae una y otra vez. Al caer quedamos en tierra y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de la Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu Iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos.
Señor Pequén,
ten piedad y misericordia de mí.
Escúchanos, Señor, perdona los pecados de tu contra ti.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo.
Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social, indica su ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado de todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra desnudo y al descubierto y se avergüenza. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. El Señor experimenta todas las fases y grados de la perdición de los hombres y cada uno de ellos, no obstante su amargura, son un paso de la redención. Así devuelve Él a casa la oveja perdida. Recordemos también que Juan precisa el objeto del sorteo, la túnica de Jesús. Podemos considerarlo una referencia a la vestidura del sumo sacerdote, que era de una sola pieza, sin costura. Este, el crucificado, es de hecho el verdadero sumo sacerdote.
Oremos. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Has cargado con los sufrimientos y necesidades de los hombres, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumples la palabra de los profetas. Es así como da significado a lo que aparece privado de significado. Es así como nos haces reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Concédenos un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia y en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Danos el traje de la luz de tu gracia.
Señor Peque,
ten piedad y misericordia de mí. Mi amor y se entregó por mí. Mi amor y se entregó por mí. Mi amor y se entregó por mí.
Undécima estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos.
Jesús es clavado en la cruz. La sábana santa de Turín nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron, asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. Su cuerpo está martirizado, se han cumplido las palabras del Salmo: yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado. Y con todo eran nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente. Miremosle en los momentos de satisfacción y gozo para aprender a respetar sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente materiales. Miremosle en los momentos de adversidad y angustia para reconocer que precisamente así estamos cerca de Dios. Tratemos de descubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar. Dejémonos clavar a Él, no cediendo a ninguna tentación de apartarnos ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda.
Oremos. Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar, has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti, a desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad.
Señor pequeño,
ten piedad y misericordia de mí.
Ven la pobreza.
Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Juan. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos. Estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Sobre la cruz, en las dos lenguas del mundo de entonces y en la lengua del pueblo elegido, está escrito quién es Jesús, el rey de los judíos, el hijo prometido de David. Pilato, el juez injusto, ha sido profeta a su pesar. Ante la opinión pública mundial se proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Mesías porque habría dado a entender una idea errónea, pero ahora el título puede aparecer escrito públicamente encima del crucificado. Él es verdaderamente el rey del mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su descendimiento ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y de este modo manifiesta al verdadero Dios, al Dios que es amor. Sabemos cómo es la verdadera realeza de Cristo.
Oremos. Señor Jesucristo, constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado. Pero en la cruz te has hecho reconocer, porque eres el que sufre y el que ama. Precisamente desde allí has triunfado. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer tu rostro, a creer en ti y a seguirte en el momento de la necesidad y de las tinieblas. Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se manifieste tu salvación.
Señor Peque,
ten piedad y misericordia de mí.
Corazón de Jesús, mi redentor, corazón de mi Dios, muerto en la cruz, dame vivir de tu luz, dame morir en tu amor.
Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle.
Jesús está muerto, de su corazón traspasado por la lanza del soldado, mana sangre y agua. Misteriosa imagen del raudal de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía, de los cuales por la fuerza del corazón traspasado del Señor renace siempre la Iglesia. Él no está solo, están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María, María Magdalena y el discípulo que él amaba. Llega también José de Arimatea. Entierra a Jesús en su tumba, aún sin estrenar, en un jardín donde Jesús es enterrado. El sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a punto de terminar, y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo. En la hora del gran luto, de la gran oscuridad y de la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza. También en la noche de la muerte, el Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesucristo, su nueva familia, comienza a formarse.
Oremos. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo es recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. ¿Cuántas veces parece que estés durmiendo? Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos digamos a nosotros mismos, Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solo cuando nos afeche el desánimo y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista y un amor que te acoja, como tu madre, que te arropa de nuevo en su seno. Ayúdanos para poder ver por encima de los miedos y prejuicios y te ofrezcamos nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo, preparando así el jardín en el cual puede tener lugar la resurrección.
Señor pequeño,
ten piedad y misericordia de mí.
Décima cuarta estación. Jesús expuesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro.
Oremos. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo. Te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto. Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo. La palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Te pones en nuestras manos y entras en nuestros corazones para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti mismo para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para encontrarla. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo.
Señor Peque,
ten piedad y misericordia de mí.
Oremos por las intenciones del Papa para lograr la indulgencia concedida al Santo Vía Crucis.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Agradecemos a la comunidad de las monjas agustinas de la Santa Faz y a Sorargi su colaboración. La próxima transmisión de este voluntariado será el próximo 27 de marzo desde la Parroquia de la Inmaculada, en Alicante, para la celebración de la Santa Misa a las 19:30 de la tarde. Desde Alicante, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios les bendiga.